Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
La crisis de la COVID-19 ha llegado en un momento en el que el mundo parecía estar cambiando. La sensación ahora es que todo parece haberse acelerado. ¿Pero hacia dónde? ¡Arrancamos! Una de las grandes incertidumbres de esta pandemia es cómo afectará a las grandes tendencias mundiales que llevábamos viviendo los últimos años. Y es lo que hemos querido plantear en el episodio de hoy, el primero de una serie de encuentros en colaboración con la revista Política Exterior, donde expertos internacionales debatirán sobre las repercusiones que esta crisis tendrá en diferentes ámbitos. En esta ocasión, la presentación del número de la revista de mayo y junio es una excusa perfecta para reunir a especialistas como la politóloga Natalie Tocci y los expolíticos Pablo Bustinduy y Josep Piqué, bajo la batuta de Áurea Moltó, directora de la publicación. Juntos intentarán acordar cómo debería ser la política y la economía internacional para una reconstrucción europea que no genere más desigualdades. ¡Que lo disfrutes!
Yo soy Áurea Moltó, soy directora de la revista Política Exterior. Nos ha parecido que era una gran oportunidad poder presentar el número de mayo-junio de nuestra revista en este espacio Repensando el Mañana de la Fundación Telefónica, un número que tuvimos que desmontar a mediados de la tercera semana de marzo y hemos vuelto a montar porque nos parecía que este índice que teníamos previsto en un principio había totalmente quedado obsoleto ante lo que estaba sucediendo. Precisamente compartimos también con Fundación Telefónica y con este ciclo el objetivo de analizar, de ayudar a comprender e interpretar lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Cómo nos afecta, de qué manera podemos contribuir desde España a encontrar soluciones o a interpretarlo y más ampliamente cómo podemos contribuir desde este espacio común que nos da el español a 500 millones de habitantes del planeta, ¿no? En los 33 años que tiene la revista Política Exterior hemos visto muchas cosas y han pasado muchas cosas. Han pasado también muchas personas. Yo no estaba desde el principio, pero a lo largo de esta historia ya digamos que corta, pero sí ciertamente intensa de esta publicación, hemos visto desmoronarse el telón de acero, hemos visto derrumbarse las torres gemelas en directo ante todo el mundo, hemos vivido unas profundas crisis financieras, sobre todo la que vivimos hace 10 años, hemos sido testigos de la irrupción de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad, China se ha presentado y se ha transformado ante nuestros ojos como una gran potencia de la globalización, el mundo árabe se ha revelado con más o menos suerte o con resultados dispares, digamos, pero lo cierto es que nunca habíamos vivido nada como lo que ha supuesto la pandemia del coronavirus, este nuevo coronavirus, en la que por primera vez el mundo ha tenido que encerrarse en sus casas y hemos visto que después de amenazas nucleares, de amenazas económicas, amenazas también por integrismos religiosos, por el hambre, por catástrofes naturales, ha llegado un virus que se ha presentado ante nosotros como la mayor amenaza para nuestra seguridad y nuestra integridad personal, ¿no? Esta amenaza la hemos vivido y la estamos viviendo todos y cada uno de los habitantes del planeta. Y esto es lo que tiene totalmente de insólito y de sorprendente. Supone una sacudida sin precedentes para el mundo en que vivíamos, un mundo que ya estaba, teníamos todos cierta sensación de cambio de ciclo, de desaparición y que estaba surgiendo algo nuevo, pero que tampoco sabemos qué es exactamente lo que está surgiendo. Y la impresión es que con la pandemia del coronavirus todo se está acelerando. No sabemos hacia dónde, pero sí vivimos la incertidumbre, como titulamos en la portada de este número. Estamos ante una incertidumbre porque no sabemos exactamente lo que viene y cómo vamos a poder enfrentarnos a ellos, ¿no? Ese ha sido el objetivo de la revista, plantear toda una serie de perspectivas sanitarias, científicas, económicas, políticas, culturales, tecnológicas también, que puede tener la pandemia que hemos vivido y sobre todo también cómo conecta con tendencias mundiales y políticas económicas que ya llevábamos viviendo pues, prácticamente la última década, ¿no? Es un placer para mí estar hoy en esta sesión de Repensando el Mañana, acompañada por el consejero delegado y el editor de la revista de Política Exterior, Josep Piqué, y con dos de los autores, de los muchos autores que participan en este número de la revista, con Natalie Tozzi y con Paolo Bustinduy. Antes de abrir el diálogo con todos ellos, que tendremos en la segunda parte de este espacio, a mí me gustaría, les quería pedir a cada uno de ellos que hiciesen una reflexión en alto de lo que han vivido en estos dos últimos meses, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cuáles han sido sus mayores preocupaciones? ¿A qué análisis certeros o desafortunados llegaron en un primer momento y hacia dónde creen que vamos, ¿no? Yo creo que podemos empezar con Josep Piqué como editor de la revista Política Exterior, que también nos dé un poco de contexto de qué es lo que tratamos de hacer con este número. Y luego hablaremos con Natalie Tozzi, que es directora del Instituto de Affari Internazionale de Italia y profesora honoraria de la Universidad de Tubinga. Y en Nueva York está Paolo Bustinduy, que hoy es profesor adjunto en el City College de Nueva York. Anteriormente ha sido responsable de la Secretaría Internacional de Podemos, ha sido miembro del Congreso de los Diputados en España y eurodiputado también. Y Josep, yo te invito a que nos hagas una reflexión sobre qué mundo se encontró el COVID-19 cuando llegó.
Pues muchas gracias, Natalie, y además para mí un placer especial y un honor participar en este debate, ¿no? Este coloquio, y además con ocasión de presentar el nuevo número de la revista de Política Exterior, ya con mis nuevas responsabilidades, tanto en la empresa editora como mi responsabilidad como editor. La verdad es que estoy muy ilusionado y además tengo la suerte de contar con un equipo magnífico y Aurea es quien lo dirige y estoy seguro, por lo tanto, que cada día lo haremos mejor entre todos. Yo, yendo al planteamiento que nos hace inicial Aurea, diría que el mundo con el que se encontró el virus es un mundo que seguía su curso, ¿no? Y recuperando una histórica película de Fellini de mi época, que se titulaba La nave va, la nave sigue funcionando, ¿no? Ha salido ahora pues un fenómeno que nos ha impactado y nos impacta a todos, que tendrá consecuencias muy serias y que no se pueden negar, pero las grandes macrotendencias del mundo siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? El declive de Occidente, digamos, como realidad y como concepto, estaba ahí antes de la pandemia, va a seguir, probablemente incluso se acelere, porque el impacto económico de la pandemia seguramente va a ser más grave en los países occidentales que en los países principales de Asia y particularmente en China, pero no solo China. El divorcio entre las dos orillas del Atlántico estaba ya ahí y la pandemia lo que ha venido es a ponerlo todavía más de relieve que antes. Pero el centro de gravedad del planeta, que llevaba ya tiempo desplazándose hacia el Indo-Pacífico, pues se sigue desplazando y ahí se va a quedar, ¿no? Y cada vez está más lejos de nosotros, ¿no? El escenario geopolítico después de la caída del Muro de Berlín y del final de la Primera Guerra Fría, pues no va a ser muy distinto. Estamos en una especie de nueva Guerra Fría, que tiene unas características similares a la anterior, pero también diferencias. Y ahora, en lugar de la Unión Soviética, el papel de contrincante de Estados Unidos lo juega China. Y eso va a seguir siendo así. Podríamos hacer muchas consideraciones sobre la famosa trampa de Tucídides, pero el campo principal de esa pugna, que era el campo tecnológico, va a seguir siendo el campo fundamental de la confrontación por la hegemonía. Y eso, por lo tanto, tampoco va a cambiar, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues la voluntad de China de convertirse en la potencia hegemónica del planeta a mediados de siglo. Eso sigue estando ahí. Y sigue estando ahí después de medio siglo de recuperación de la soberanía y de recuperación de la autoestima, después de un siglo de humillación por las potencias occidentales que se aprovecharon de su superioridad tecnológica. China ha llegado a la conclusión de que no le va a volver a pasar y, por lo tanto, la gran carrera es la carrera tecnológica, la revolución digital y todos los desarrollos tecnológicos asociados a la misma, empezando por la inteligencia artificial. Y China ya estaba tomando la delantera y eso va a seguir siendo así, ¿no? Y en esa gran película, con dos grandes actores, pues los actores de reparto, actores importantes pero no directamente protagonistas, pues van a seguir siendo los mismos. Estamos hablando de Rusia, de Turquía, de Irán, de India, y eso no va a cambiar, ¿no? Y tampoco va a cambiar otra cosa, aunque después me gustará escuchar a mis compañeros de mesa, ¿no? Y es que en esa especie de película, junto a los protagonistas y a los actores de reparto, hay un actor, promesa, que no sabemos todavía si va a ser el actor revelación o, como muchas veces pasa con las promesas, no pasa a la realidad y se convierte en algo irrelevante, ¿no? Evidentemente estoy hablando de Europa y eso ya era así antes y va a seguir siendo ahora. Los grandes desafíos globales, los grandes temas, ¿no? El medio ambiente y el cambio climático, los flujos migratorios, las diferentes evoluciones demográficas, eso va a seguir estando ahí. El gran debate político sobre el ocaso de la democracia liberal, tal y como la hemos entendido en Occidente, y el contrapunto de los modelos, desde el punto de vista político, autoritarios o incluso totalitarios, pues ese debate va a permanecer. Yo, por no hacer muy larga esta primera intervención, sí que quisiera hacer una consideración sobre la propia pandemia, ¿no? Evidentemente nos va a obligar a repensar nuestros sistemas sanitarios, que no han estado a la altura necesaria, nos ha cogido a todos por sorpresa y hemos visto ahora grandes carencias, pero también es verdad que tenemos una visión, digamos, un tanto adanista de las cosas, pensando que aquello que nos pasa como nos pasa a nosotros es la primera vez que sucede. Y una cierta propensión, además, a verlas desde la perspectiva de un país desarrollado, ¿no? Y conviene repetir que pandemias a lo largo de la historia ha habido muchísimas, desde la Atenas de Pericles, pasando por las plagas de Egipto, que muchas de ellas han sido enormemente mortíferas, muchísimo más que esta. Solo con la peste negra se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en un mundo mucho menos habitado que el actual. O sea, fue una tragedia enorme. La famosa y mal llamada, ¿no?, gripe española de 1918 tuvo también una mortalidad extraordinaria. Bueno, no es nuevo. Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno nuevo. Pero se nos aparece como nuevo por una razón. Y es que desde la gripe española, y de eso han pasado 100 años, no ha habido una pandemia que haya afectado de manera tan clara al mundo occidental. Y por eso nos parece que es un fenómeno nuevo, ¿no? Pandemias a lo largo de los últimos 100 años ha habido muchísimas, lamentablemente muy letales. En África, muy a menudo. En el continente asiático, muy a menudo, ¿no? La única pandemia global que afectó a Occidente, pero de forma un tanto limitada y lateral, ha sido el SIDA. Nunca como ahora, en los últimos 100 años, Occidente ha vivido una situación que le ha llevado a paralizar buena parte de su tejido productivo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que a la crisis sanitaria y a la pandemia estamos añadiendo una crisis económica enormemente compleja. Después, si tenemos tiempo, podemos hablar de ello. Y voy terminando. Esa crisis económica, si la respuesta de los poderes públicos, de los organismos multilaterales, de los bancos centrales, del sistema financiero, no es suficientemente contundente y no es una respuesta adecuada, esa crisis económica se puede transformar en una crisis social en los países desarrollados muy profunda. Y una crisis social muy profunda evidentemente incide inmediatamente en nuestras instituciones políticas. Y tenemos que ser muy conscientes de que algo que no es nuevo en la historia de la humanidad, en cambio sí que puede desencadenar una crisis institucional y política de enorme trascendencia, en la que, de nuevo, recuperando tendencias preexistentes a la pandemia, el gran debate va a ser la supervivencia del orden liberal internacional, la supervivencia del sistema democrático basado en la democracia representativa y en las libertades individuales y su contraposición con sistemas autoritarios desde el punto de vista político.
Muchas gracias, Josep. Pues Natalí, yo creo que Josep ha dejado abierto precisamente el campo para ti, es de esto específicamente de lo que has hablado, de lo que escribes en Política Exterior en este número, en un artículo que se titula Una prueba de fuego al orden internacional. Y escuchando a Josep era imposible no pensar en Europa, ¿no? Que se ha situado muy rápidamente en el centro de esta pandemia y de nuevo en el centro de una nueva crisis. ¿Qué papel tendrá Europa como actor secundario, actor de reparto? ¿Qué va a ser de Europa después de esta crisis apenas empezaba a recuperarse de la crisis financiera de 2009?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el análisis global que ha hecho Josep y creo que muchas de las cosas que ha dicho en realidad se refieren también en lo específico, se pueden declinar también en lo específico europeo. Está claro que la Europa fue y está a uno de los centros, de los epicentros de esta crisis. Nosotros somos el continente que ha visto más muertos que en el resto del mundo. Estamos ya a 150.000 muertos en Europa. Somos también el continente por el momento más afectado, claramente, relativamente al nivel económico, ¿no? El Fondo Monetario Internacional está calculando una contracción de la economía europea de más del 7%. Pero, y eso pues se conecta a muchas de las cosas que decía Josep antes, por la Europa los problemas no acaban aquí, porque el COVID-19 crea unos problemas específicos para la Unión Europea como proyecto político, como proyecto económico, como proyecto social y cultural. En el sentido que pone en evidencia las vulnerabilidades que ya existen en la Unión Europea. Y eso ya lo estamos viendo, por ejemplo, la ausencia de la solidaridad, ¿no? Las divisiones entre el norte y el sur. Y no es una ausencia de solidaridad que empieza con el COVID-19, pero que el COVID-19 lo podemos ver como la tercera crisis, ¿no? Antes había la crisis de la eurozona, después la crisis migratoria, y el COVID-19, la pandemia, como una tercera crisis que pone en evidencia estas divisiones entre los Estados miembros. Después, segundo, hay problemas de democracia. Ya Josep hablaba de cómo esta es una crisis que pone dos sistemas políticos en contraposición, ¿no? Hay sistemas políticos como las democracias liberales, que son, en teoría y en práctica, a la base del proyecto europeo, y sistemas políticos de natura autoritaria. Pero ya sabemos que en Europa misma, en la Unión Europea misma, hay ya sistemas, países como, por ejemplo, la Hungría, que ya no son democracias, que han tomado la oportunidad, entre comillas, de esta pandemia para fortalecer tendencias autoritarias. Está muy claro en la Hungría de Orbán. Y en teoría, pues en teoría y en práctica, si no podemos dar una respuesta clara a nivel europeo a este problema, es la naturaleza misma del proyecto europeo que va a venir menos. Y tercero, hay una amenaza directa a un poco la base económica de la Unión Europea, las cuatro libertades de productos, de servicios, de capital y de personas. Todas estas cuatro libertades están afectadas para la pandemia. Claro, estamos cerrados no solamente entre países, pero también al interno de países. Pero está claro que una Unión Europea, un mercado único que está fundado sobre estas cuatro libertades, en este momento está puesto en duda. Bueno, por cierto, la primera reacción de la Unión Europea no fue una reacción fantástica. Si ya volvemos atrás a marzo y abril, era una temporada caracterizada para una ausencia de coordinamiento entre los Estados miembros, lanzamiento de fronteras de una manera no coordinada entre los Estados miembros, las restricciones en las exportaciones de equipamiento médico, el primer silencio de la Comisión Europea, las divisiones entre los Estados miembros que ya estaba mencionando antes, y el primer paso falso de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que al empiezo de la crisis había dicho no estamos aquí para ocuparnos de los spread que suben entre países. Bueno, ahora ya estamos, y ahora vengo a la parte más optimista de la presentación, estamos en una nueva fase. Una nueva fase donde hay una conciencia de los líderes europeos y nacionales que esta crisis necesita una respuesta fuerte europea. Hay una conciencia que es o ahora o nunca. Y eso ya lo habían visto en una serie de decisiones que ya se han tomado. Había la suspensión del Pacto de Estabilidad, la suspensión de reglas para las ayudas de Estado, e un programa de un trillón de la Banca Central Europea, el empiezo de un expediente de regulación de empleo temporal para la Comisión Europea, la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el programa de los bancos, del Banco Europeo de las Inversiones, y la cosa más importante es el empiezo de un proceso para un fondo de recuperación y puesto en un cuadro financiero plurianual muy ambicioso. Así que, claro, todo esto potencialmente puede ser un game changer para la Unión Europea, una sorta de actuación de los slogans, ¿no?, que muchas veces habíamos escuchado, que la Unión se ha ido construyendo sobre las crisis. La cosa es que, claro, no sabemos si todo esto, que es mucho para la Unión Europea, que en general hace unos pasos muy pequeños uno después del otro, no sabemos si todo eso, que es mucho, va a ser suficiente. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque en realidad nunca, o sea, no sabemos, nadie sabe exactamente la entidad de la crisis que estamos enfrentando todos, a nivel global claramente, no solamente a nivel europeo. La parte llena del vaso es que hay una conciencia de la importancia existencial para la Unión Europea de los líderes de la Unión Europea y de la mayoría de los Estados miembros, que es importante dar una respuesta muy fuerte. Y es importante también notar que esta conciencia no existía en la misma manera cuando enfrentamos otras crisis en el último decenio de la Unión Europea, a partir de la crisis de la eurozona y también la crisis migratoria. Esta conciencia que hay que tener una respuesta fuerte al nivel europeo, ahora hay. Lo que digo es que no se sabe si es suficiente, pero hay esta conciencia y eso creo que es una buena cosa. También para acabar sobre una nota más optimista, es que sí es verdad que la globalización va a cambiar de natura después de esta crisis, en el sentido que vamos a tener una globalización con cadenas de valor reducidas, con más excedencia en el sistema internacional económico a partir de excedencias de productos críticos, ¿no?, como los equipos médicos, los equipamientos médicos. está claro que va a ser una globalización más regionalizada. Y en una globalización más regionalizada, está claro que la masa crítica en nuestra parte del mundo es la Unión Europea. Así que vamos a tener en el mundo post-COVID-19 una lógica, una racionalidad, no solamente europea, pero también global, de haber una Unión Europea fuerte.
Tenemos a Pablo Bustendui desde Nueva York, que después de Europa ha sido el centro de la pandemia y además el centro de la pandemia en Estados Unidos. Y Pablo ha escrito en este número de Política Exterior un artículo que se titula Todo lo que no era sólido. Y no se refiere solo a Estados Unidos, se refiere a muchas más cosas, a todo un orden de cosas económico y político con el que hemos vivido en los últimos años. Pero es imposible no pensar en que lo que se está desmoronando y lo que está causando una verdadera incertidumbre es la posición que tiene Estados Unidos y hacia dónde se dirige. Pablo, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Cuál es tu reflexión sobre hacia dónde se encamina Estados Unidos y cómo puede arrastrar al multilateralismo y a todo el sistema internacional como lo conocíamos hasta ahora?
¿Qué tal, Laura? Un placer estar aquí. Fíjate, estaba pensando, no se sabe qué es más sorprendente, es que el hecho de que en un momento como este, de una pandemia global, de una crisis sistémica mundial, Estados Unidos no esté jugando, es decir, que el hegemón mundial no esté jugando un papel a escala global, o que a nadie le sorprenda eso, ¿no? Que como tú decías, que a Estados Unidos no se le esperara. Es algo paradójico, pero sin embargo, ¿por qué no nos sorprende? No nos sorprende porque en realidad Donald Trump había estado preparando ese terreno, se había en cierto modo adelantado, anticipado a este escenario de desorden mundial y casi de interrupción del orden de gobernanza internacional. Digamos, el boicot sistemático de Donald Trump al orden multilateral, toda la ideología del America First y una concepción de la soberanía muy centrada en un repliegue nacional sobre sí mismo, en realidad fue una gran anticipación del papel que Estados Unidos está jugando ahora, pero además del marco global en el que se están dando las reacciones a esta pandemia. Fue muy sorprendente, vino como un shock para mucha gente cómo la primera reacción a un problema de esta magnitud y de esta escala fuera ese repliegue soberano, ¿no? Esa especie de nuevo estado de naturaleza donde cada cual actuaba por su cuenta y en función de sus propios intereses y cómo eso estuvo ejemplificado pues en esa especie de carrera por hacerse con sus suministros médicos, con subastas, mercados negros, boicots a las exportaciones, etcétera, etcétera. Fue una imagen chocante para un mundo que había crecido en la imagen de sí mismo de la globalización como un proceso cosmopolita de integración progresiva, dotándose de órganos de gobernanza, conjuntos, comunes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ante ese escenario, pues hubo, digamos, dos grandes tipos ideales de reacciones, ¿no? Dos voces. Hubo voces que automáticamente, diagnosticando este problema, dijeron esta pandemia, esta crisis debe ser la oportunidad para reformular un sistema multilateral para el siglo XXI, ¿no? Son voces que ya venían planteando estos problemas, este problema en relación a problemáticas como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Como humanidad, como planeta, tenemos problemas que nos afectan a esa escala global y, por tanto, necesitamos tener capacidad de reacción y de respuesta a escala global. Y entonces, ha habido todo un debate ilustrado, cosmopolita, sobre la necesidad de la reforma de nuestro sistema multilateral para hacerlo acorde a los problemas del siglo XXI, dotarse de una constitución para la Tierra, de un gobierno mundial, algo parecido, digamos, a esa reacción constructiva. Y luego hay una reacción realista, cruda, descarnada, que dices, es una forma de pensamiento mágico, esa idea, lo que estamos viendo es pues lo que siempre vemos en los momentos de excepción, ¿no? Que el soberano emerge, reivindica sus derechos, y lo que estamos viendo es un repliegue, que es el que había adelantado Donald Trump y la nueva derecha populista, ¿no? Un repliegue sobre un orden neo-westfaliano, neo-darwinista, donde lo que va a suceder es que se desmantele ese orden de la posguerra fría, ese orden de hegemonía norteamericana de la globalización, que había extendido sus organismos de gobernanza, pues desde el Fondo Monetario Internacional al sistema de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G7 y el G20, etcétera, al planeta entero, ¿no? Ese sistema entra en una gran interrupción y a lo que vamos es a una nueva fase de conflictividad, de confrontación realista para rehacer las jerarquías entre los estados, marcada por esa nueva conflictividad abierta entre las dos superpotencias, entre Estados Unidos y China. Hay gente, digamos voces apocalípticas, que creen que, que esta pandemia va a acelerar ese proceso de transición y que China va a heredar de manera más o menos ineluctable el mando global y que Estados Unidos está en una lenta decadencia, etc. Pero yo alertaría ante una reacción, digamos, demasiado drástica a este proceso. Creo que China es muy dependiente de ese sistema de globalización productiva y de ese sistema de comercio internacional que ahora mismo está en crisis, con lo cual probablemente pague un alto precio por su interrupción también. Y Estados Unidos mantiene algunos de los pilares de su hegemonía financiera, su hegemonía militar, su hegemonía tecnológica, aunque está más en disputa, por lo tanto, podría salir incluso reforzado en cierta medida. Habrá nuevas zonas de influencia en disputa y habrá, digamos, un sistema de equilibrios en reconstrucción. Pero en todo caso, yo creo que no vamos hacia un cambio drástico, sino hacia una rearticulación de las correlaciones de fuerza con esos dos superpoderes emergentes en abierta confrontación entre sí, ¿no?
Yo quería que Josep comentase, pese a que no estamos en un cambio acelerado, sino tendencias que vienen ya de hace mucho tiempo y donde todos estamos pendientes realmente de qué posición va a terminar ocupando Estados Unidos y China, hay una pregunta clave y es saber, de alguna manera, qué nuevo orden persiguen Estados Unidos y China. ¿Cómo quieren situarse y cómo se ven ellos si realmente Estados Unidos quiere dejar ser una potencia hegemónica y si realmente China quiere ser una potencia hegemónica o lo va a ser independientemente de la voluntad que ella tenga?
Sí, yo creo que los grandes, digamos, a veces hasta incluso los grandes acontecimientos que nos parecen trascendentales, al final el tiempo los pone en su lugar, ¿no? Esa expresión de nada volverá a ser como antes, yo a mis 65 años ya la he escuchado unas cuantas veces, ¿no? Y al final, más o menos, pues las cosas siguen su curso. Evidentemente nos tenemos que adaptar. Antes del 11 de septiembre, pues subirse a un avión era muy fácil. Y nos acostumbramos a los controles de seguridad, a toda una serie de incomodidades asociadas a los resultados, a las consecuencias, ¿no?, de esos atentados terroristas, y ahora los asumimos ya como normales, ¿no? Probablemente la pandemia va a suponer un incremento, por ejemplo, ¿no?, hablando del transporte aéreo, de los controles sanitarios tanto en origen como en destino, de la toma de una serie de precauciones que harán todavía más incómodo volar, ¿no? Volar hace ya muchos años era muy glamuroso, ¿no? Bueno, ahora es cada vez más incómodo y lo va a ser más, ¿no? Porque tendremos que incorporar también esos elementos de seguridad, no física, sino de seguridad en términos sanitarios, en términos de salud. Pero al final yo creo que la adaptación se produce de forma bastante natural. Otra cosa son las grandes tendencias, ¿no? Decía Pablo una cosa que yo comparto, pero que probablemente podríamos también relativizar desde una perspectiva temporal que pueda ser distinta, y me explico. El proceso de sustitución del hegemón no suele ser de un día para otro, salvo que se produzca una derrota militar absolutamente taxativa y el vencedor pues sustituye al derrotado casi sin solución de continuidad, ¿no? No estamos hablando de eso, porque no se va a cumplir la trampa de Tucídides en el sentido clásico de que esa confrontación llegue a las últimas consecuencias militares, aunque sí veremos tensiones militares y las estamos viendo ya en el mar del sur de la China, en el Golfo de Bengala, en torno al estrecho de Malaca. Eso nos tendremos que ir acostumbrando, ¿no? Pero el proceso, pues, es un proceso que va a durar tiempo. Pero si lo vemos con una perspectiva temporal un poco más amplia, si hace 30 años, ¿no?, 31, 30 y poco, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no?, nos hubieran dicho que 30 años después estaríamos hablando de la posibilidad real de que China pase a ser la potencia hegemónica a mediados de este siglo, pues nos hubiera parecido, digamos, algo completamente fuera de la lógica, ¿no? En aquellos momentos, la victoria de Occidente, absolutamente indiscutible, llevaba aparentemente a la generalización del modo de vida occidental, de sus planteamientos políticos, sociales, económicos, la generalización de la economía de mercado, de la democracia parlamentaria, de la sociedad abierta. Y Estados Unidos emergía como la única superpotencia, ¿no? Madeleine Albright hablaba de la potencia indispensable, ¿no? O que ahora Pablo lo ha dicho y es así, ya no es indispensable y lo vemos en Oriente Medio, por ejemplo, todos los días, ¿no? O un antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Hubert Védrine, que hablaba de la hiperpuissance, ¿no? La hiperpotencia, ¿no? Bueno, de eso hace 4 días, hace apenas una generación o una generación y media, y después las cosas han ido muy rápidas, ¿no? Y yo creo que en este caso, por la propia evolución tecnológica, la velocidad de las transformaciones va a ser también muy importante, ¿no? Y yo no digo que esa sustitución de China por Estados Unidos vaya a ser inminente, ni inmediata, ni probablemente en los próximos 10 años, ¿no? Pero vistas las tendencias, a mí me parece que es ineluctable, ¿no? Y que eso en la segunda mitad del siglo pues va a ser ya así. Es cierto que Estados Unidos tiene siempre una gran capacidad de reacción, es un país, o era, ¿no? Porque ya cada vez lo es menos, ¿no? Muy flexible, está introduciendo rigideces, el ejemplo más relevante es en la política, en la propia política, con rigideces mentales y prácticas muy, muy importantes, y eso le quita capacidad de reacción. Pero un signo evidente de esa decadencia irreversible es precisamente esa propensión a abordar los problemas a solas, de pensar que los aliados no son una ayuda sino una rémora, de creer que puedes resolver los problemas por ti mismo sin contar con los demás y de desentenderte de los problemas del resto, ¿no? Y a mí me parece eso que es una muestra, vamos, absolutamente clara de entrada en la decadencia, ¿no? Cuando tú renuncias al liderazgo mundial propio de una voluntad hegemónica, en realidad lo que estás asumiendo es que estás cansado de ese liderazgo, que ya no quieres asumir las consecuencias del mismo y que te vas a adaptar a una situación, entre comillas, mucho más modesta, ¿no? Bueno, como los chinos no piensan eso, sino justamente lo contrario, por eso yo creo que ese proceso podrá tardar más o menos, pero ya es irreversible y no vamos a tener que esperar 100 años, ¿no? Esa paciencia china después de 100 años de humillación desde mediados del 19 a mediados del 20 y esa perseverancia china desde mediados del 20 a mediados del 21 para recuperar su posición preeminente, bueno, pues no, nosotros, no la, los occidentales, no la tenemos, no vemos el tiempo de la misma forma y esto yo creo que no va a ser de hoy para mañana, pero tampoco yo no lo voy a ver, pero probablemente vosotros sí.
Pablo, tú has hablado del retorno del soberano, pero también de la politización a nivel global, ¿no? Y yo me pregunto si esto no podría ser precisamente las claves para cualquier reconstrucción de un multilateralismo más efectivo, ¿no? Sino precisamente reconstruirlo a través de unos estados mucho más conscientes de su papel y con sociedades más politizadas.
Antes lo debatíamos y lo discutíamos en qué momento se produce un cambio, ¿no? En qué momento se produce una transición histórica y sobre todo cuándo se es consciente de que ese cambio se ha producido. Y claramente los cambios se cristalizan, por lo menos, o se materializan en las fases de reconstrucción, no en las fases de crisis. Con lo cual, hay una cierta tentación de ver las posibilidades de reconstrucción que plantea esta crisis. Pero claro, en el momento en el que estás sacudiendo todavía es muy difícil. Hablábamos antes de la crisis hegemónica, ¿no? De la fase de la posguerra fría o de la globalización americana. También se habla de la desglobalización. ¿En qué se basaba esa hegemonía? En muchas cosas, pero quizá en 3 factores principales, ¿no? En primer lugar, en el mandato de la apertura y la integración económica. O sea, lo hemos mencionado antes, la integración absoluta de las economías en las cadenas globales de valor y el modelo de libre comercio. En segundo lugar, una primacía indiscutible de los Estados Unidos, militar, financiera, tecnológica. Pero, en tercer lugar, también una cierta dirección hegemónica del orden multilateral por parte de los Estados Unidos, que al terminar la Guerra Fría, las instituciones de gobernanza del mundo occidental se extienden al planeta entero, ¿no? Entonces, digamos que operaban en la misma dirección, el sistema multilateral y los intereses del hegemón, en cierto modo. Claro, cuando Trump, no en esta crisis, como mencionaba antes, sino anticipándose a esta crisis, ya, digamos, no solo se desmarca, sino que entra en una lógica de boicot activo, lo vimos en el acuerdo de Irán, en el acuerdo de París, hay muchos precedentes, ¿no? Boicot activo a la lógica de ese sistema de gobernanza internacional, claro, se abren espacios para la contestación. Ahora lo que hace la crisis es que, de la pandemia, es que plantea que la fase de la reconstrucción del sistema económico internacional, que está completamente suspendido, ponga en juego, digamos, territorios, aspectos en disputa que antes no lo estaban. Entonces, ¿cómo se va a producir la reordenación de los modelos energéticos, del sistema energético internacional, por ejemplo, de los sistemas de comercio, de los sistemas de producción y distribución? Entonces, habiéndose desmarcado, habiendo abdicado en cierto modo de su capacidad de dirección del orden multilateral, Estados Unidos se va a encontrar en la fase de reconstrucción de ese proceso, probablemente con una sociedad rota por dentro, porque el impacto social y económico de la crisis, precisamente por el modelo de ausencia de protección social que existe en los Estados Unidos, va a ser durísima esa factura, y con, digamos, menos herramientas de las que tenía. Yo insisto, va a mantener, digamos, la hegemonía del dólar va a salir reforzada y su hegemonía financiera probablemente también. En la disputa tecnológica sigue teniendo una posición de primacía, aunque sea amenazada, y militarmente es completamente incuestionada. Pero entonces, claro, ha perdido la capacidad de manejar una serie de instrumentos de poder blando y de control de la esfera multilateral. Esto es una tendencia. En los últimos 20 años las exportaciones de armas se han multiplicado hasta el punto de que se habla abiertamente de una carrera armamentística. Digamos, la conflictividad y el aumento también, y la capacidad que va a tener Estados Unidos para poder mediar y para poder instrumentalizar sus posiciones en ausencia de situaciones de conflicto abierto va a ser probablemente menor. Claro, esto, por último, abre otro factor, que es que en el proceso de reconstrucción habrá zonas enteras, regiones enteras, como estaba diciendo Natalie, que van a estar en disputa, en pugna, como esferas de influencia. Y en ese sentido, China, la labor de implantación económica, política y diplomática que ha estado haciendo en África y en América Latina, pero también Rusia, con el papel que ha jugado en Oriente Medio y el norte de África, llevan tiempo posicionándose también para esa batalla. Entonces, iremos hacia una reconstrucción de equilibrios. Respondiendo a tu pregunta, ¿puede esto conducir a una reforma, digamos, a una mayor toma de conciencia de la necesidad de tener un orden multilateral? Va a haber gran dificultad y dependerá de cuáles sean las correlaciones de fuerza que se establezcan, de las coaliciones que se establezcan en ese sentido. Creo que estamos lejos del momento en el que puede haber una cristalización de un nuevo orden, de una nueva correlación de fuerzas a nivel global, y probablemente vivamos una lenta fase de bloqueos, contradicciones y conflictos en el marco de lo existente, pero por lo menos la imaginación política del nuevo orden multilateral es algo que va a estar a la orden del día desde ya.
Natalie, ¿de qué manera la Unión Europea, ahora que estamos ya en una fase de desescalada y de apertura, podría tratar de corregir algunos de los problemas, las descoordinaciones y los defectos que se han puesto a la luz en esta primera etapa, ¿no? La respuesta totalmente descoordinada, gestos de alguna manera insolidarios, todo lo que tú nos has comentado, ¿no? Que las fragilidades y vulnerabilidades ya existentes en la Unión Europea que el estallido de la crisis nos ha hecho visibles a todos. ¿De qué manera la desescalada se podría corregir esto? ¿Cuál sería una respuesta más adecuada y más constructiva para Europa?
Bueno, creo que hay un nivel, claro, económico, que es el nivel más importante por lo que concierne a la Unión Europea, y allí hay una respuesta muy, muy sencilla. Si vamos a reducir a tener un fondo de recuperación ambicioso, y eso tiene que ser conectado también al próximo presupuesto de la Unión Europea, el próximo cuadro plurianual financiero, que tiene que ser mucho más ambicioso de lo que estamos negociando antes de la pandemia, que ya era una discusión muy difícil, porque claro, sin el Reino Unido el presupuesto de la Unión Europea ya era mucho más limitado. Así que si vamos a llegar no a la actual 1% del Producto Interno Lordo, pero más tirando al 2%, eso a nivel económico sería una respuesta europea ambiciosa. Claro, no se acaba todo con la economía. Yo creo que antes estuvo hablando del problema, por ejemplo, de la Hungría. En general, si hay al interno de la Unión Europea países que ni prácticamente, ni formalmente, cioè, ni legalmente se pueden definir democracias, y eso es casi más importante de una respuesta económica, o sea, dar una respuesta europea a eso, que pasa no solamente para la Comisión Europea, pero sobre todo para el Consejo de la Unión Europea. Así que los otros Estados miembros, ¿cómo van a reaccionar a eso? Y también hay una parte de la respuesta que está en el Parlamento Europeo, a partir de cómo y por cuánto tiempo más la familia popular, ¿dónde está el partido Fidesz de Viktor Orbán? ¿Puede consentir que un partido, que no un partido y un líder, que están llegando, digamos, ya han llegado, digamos, a un sistema político que no es democrático, hasta cuánto lo vamos a tener a tratar como un país miembro normal, entre comillas, de la Unión Europea? Así que hay una respuesta política, hay una respuesta económica, y después, y lo que creo que es muy importante, hay que volver a un sistema donde las libertades que están a la base de la Unión Europea, las libertades de productos, de servicios, de capital y de personas. Claro, las cosas no se van a reabrir de un momento al otro, pero hay que tener una reapertura coordinada y el fin tiene que ser compartido, porque sin las cuatro libertades, sin democracia y sin solidaridad, esos tres pilastros, no hay proyecto europeo.
Muchas gracias, Natalie. Hemos visto en Europa, por ejemplo, también cómo la crisis ha desplazado algunas de las grandes agendas de futuro, ¿no? Como la agenda climática también, que estaba prevista como una de las agendas impulsoras del liderazgo europeo y de la transformación incluso de la economía europea. Yo le quería preguntar a Pablo, ¿cómo se pueden recuperar estas agendas desplazadas, ¿no? La climática, la lucha contra los paraísos fiscales, la gestión de las migraciones, etcétera?
Creo que es interesante abordarlo desde el Observatorio Europeo, ¿no? El Laboratorio Europeo. Natalia estaba describiendo con mucha precisión las sucesivas crisis a las que se enfrenta la Unión Europea en la reconstrucción de esta, digamos, en la salida de esta crisis, ¿no? Lo que está en el centro, en realidad, es ni más ni menos que una reescritura del contrato social europeo, pero también se podría pensar a escala planetaria. Hoy en día es inseparable la cuestión de la transición energética o el cambio del modelo productivo del proceso de reconstrucción de nuestras economías y nuestras sociedades que va a salir de la crisis de la pandemia, ¿no? Claro, la reformulación del modelo de sociedad al que vamos va a depender de correlaciones de fuerza y de intereses que están todavía por determinarse, pero va a ser imposible abordar la reconstrucción de un modelo social europeo, la reconstrucción de un modelo de estado del bienestar, sin abordar esas dos problemáticas, la problemática de la transición ecológica y la problemática de la justicia fiscal a nivel internacional, cómo luchar contra la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales. Hoy en día no hay motivos para ser muy halagüeños, porque la Unión Europea está afectada por una profundísima crisis económica. Digamos que las asimetrías entre las economías del norte y el sur, que están en el corazón de la zona euro desde Maastricht, ¿no? Solo van a acrecentarse a lo largo de esta crisis. Se le añade una crisis jurídica evidenciada además en la sentencia del Tribunal de Karlsruhe, en el que se cuestiona incluso la primacía del derecho de la Unión para poder abordar soluciones de política macroeconómica, y hay una profunda crisis política que tiene que ver con un conflicto, una reordenación de posiciones en torno a esta nueva problemática en la que no se vislumbra un gran horizonte basado en esas cuatro libertades que apunta, fundamentales que apuntaba Natalie, en un consenso ideológico fundamentado en la democracia y los derechos humanos. Yo creo que todas esas cuestiones son inseparables y que solo desde la articulación de un nuevo consenso, de un nuevo contrato social fundamentado, como decía, en un estado del bienestar para el siglo XXI, en una transición ecológica, en mecanismos de redistribución y justicia fiscal y en el asentamiento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, el proyecto europeo podrá sobrevivir tal como lo conocemos. Es condición sine qua non. Creo que en eso nos compete a los países del sur, en contraposición al eje, de Visegrado, adoptar un papel extraordinariamente dinamizador y reformista de ese proyecto europeo. Y creo que eso tiene, hoy en día, es una misión casi universal, diría, casi cosmopolita. Solo peleando por esa redemocratización del sistema político europeo podrá ser planteable en ese gran escenario geopolítico de conflicto entre superpoderes centrados sobre sí mismo y batallando sobre zonas de influencia que, esos procesos democratizadores tengan voz a escala global. Con lo cual diría que en la cuestión europea nos jugamos el devenir y el futuro de la transición climática y de la justicia fiscal.
Gracias, Pablo. Estaba escuchando a Natalie y a Pablo, y tú que has sido ministro de Asuntos Exteriores de España, debes tener un traveling bastante, bastante claro en de cómo ha cambiado, de cómo ha evolucionado la Unión Europea en los últimos 15 años, ¿no? ¿Cómo ves que Europa puede volver o cómo puede situarse Europa en este nuevo orden internacional en el que estamos hablando de la posición de China o de Estados Unidos? ¿Y Europa? ¿Cuál sería? ¿Hacia dónde ha avanzado? ¿O la imagen que tú tienes es que realmente se ha avanzado poco? ¿O cómo seguir avanzando? Y en este nuevo impulso democratizador y transformador, Pablo señalaba los países del sur. A mí me gustaría preguntarte específicamente por el papel de España, ¿no? Y el papel que España puede desempeñar.
Bueno, vamos a ver. La Unión Europea, que hoy llamamos Unión Europea, precisamente para que quedara claro, después del Tratado de Ámsterdam, que estamos hablando no de un área de libre comercio ni de una unión aduanera que comparte determinadas políticas comunes en lo económico, sino que estamos hablando de un proyecto político y, por lo tanto, le quitamos el objetivo que tenía con anterioridad, cuando le llamábamos todavía Comunidad Económica Europea, tiene un clarísimo origen político y es la búsqueda de la paz. Y la búsqueda de la paz a través no de la imposición, sino de la solidaridad, la igualdad y el espíritu de colaboración, ¿no? Intentos de reunificación de Europa a lo largo de la historia ha habido muchos, ¿no? Por no remontarnos muy lejos, ¿no? Pues desde el Sacro Imperio Romano Germánico, pasando por la corona de los Habsburgo, o ya más recientemente la Francia napoleónica o la Alemania de Hitler, pero eran intentos de unificación bajo la hegemonía de una de las potencias o de una dinastía, digamos, específica, y por lo tanto a través del uso de la fuerza. El gran atractivo, el gran soft power de Europa es que es un proyecto que se hace precisamente sobre la premisa contraria y es sobre la renuncia a la utilización de la fuerza como argumento político. Y, por lo tanto, la primacía del acuerdo, de la colaboración, de la solidaridad. Pero también es verdad que la solidaridad solo es sostenible en el tiempo si hay responsabilidad por parte de todos, ¿no? Y Europa ha ido avanzando a lo largo de su ya larga historia, son más de 70 años desde el Tratado de Roma, pues a base de ciertos empujones, normalmente a partir de determinadas crisis. Y ahora este mantra se vuelve a repetir, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de aprovechar esta crisis para darle otro empujón al proyecto europeo. Yo creo que esta vez va a ser mucho más difícil, porque con anterioridad siempre había un proyecto, un horizonte más o menos definido y unos liderazgos. No un liderazgo a solas, pero sí unos liderazgos compartidos que en su conjunto podían ayudar a empujar hacia adelante. Eso ahora se ha perdido. Si parafraseásemos a Vargas Llosa en conversaciones en la catedral, y por lo tanto voy a utilizar una palabra malsonante, pero citando a Vargas Llosa se me perdonará, la pregunta es ¿cuándo se nos jodió la Unión Europea? Él hablaba del Perú, pero podíamos aplicarlo a la Unión Europea. Y yo creo que el punto de partida de la actual situación fue el fracaso de la Constitución Europea. Después del Tratado de Niza, la puesta en marcha de la Convención, la elaboración de la Constitución, bueno, pues eso se rechaza por razones de política interna después de los resultados de los referéndum en los Países Bajos y en Francia, dos países fundadores además, y desde entonces hemos perdido un tanto el rumbo y sobre todo el horizonte. Yo creo que el principal reto es volver a disponer de un horizonte, saber hacia dónde realísticamente queremos y podemos llegar, y que quien tiene que asumir el liderazgo de ese proceso, pues lo asuma de verdad. ¿Cuál es probablemente la mayor tragedia de este momento? No la mayor, sino una de las tragedias de este momento. Pues que los países que normalmente han asumido ese liderazgo, por razones distintas, también con visiones distintas, históricamente, en estos momentos no están en condiciones de hacerlo. Siempre se ha dicho, y es un tópico, ¿no? Alemania podría, pero no quiere, ahora quiere menos que nunca, y además está en una fase terminal de un ciclo político, y Francia, que siempre ha querido, pues no ha podido, y ahora puede menos que nunca, ¿no? Y por lo tanto, la conjunción de esos países con otros que podríamos contribuir a eso, y estoy pensando en España o en Italia, pues me resulta absolutamente fundamental. ¿Estamos los dos países en condiciones de hacerlo? Pues me temo que también poco. También poco, porque somos dos países aquejados de una gran polarización política, de una pérdida de consensos internos muy, muy profunda y con una propensión a utilizar Europa como pretexto o como elemento de desviación de responsabilidades. Y estos días estoy viendo con mucha preocupación esa idea de que Europa tiene que ser solidaria porque lo necesitamos, que Europa está ahí para que le pidamos dinero y nos ayude cuando entendemos que nos tiene que ayudar, pero hablamos demasiado poco, en cambio, de lo que tenemos que hacer nosotros para contribuir a esa idea de Europa y, sobre todo, para que nos tomen seriamente en ese intento, ¿no? Europa no es solo una fuente de dinero que, además, tiene que salir de los contribuyentes. No hay otra manera, ¿no? Europa es la conjunción de las políticas, el ponernos de acuerdo. Pongo un ejemplo bien concreto ligado a la pandemia. Es muy importante para todos que Europa establezca el fondo de reconstrucción y mecanismos de solidaridad basados en la responsabilidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero también es muy importante que Europa, por ejemplo, establezca políticas comunes a la hora de recuperar la movilidad aérea. Porque si no, todo esto va a ser caótico y lo estamos viendo, ¿no? A Europa le tenemos que pedir políticas y no solo se las tenemos que pedir como si fuera un elemento extraño. Tenemos que asumir que nosotros formamos parte de la elaboración de esa decisión política y que tenemos que ser mucho más proactivos. Y yo estoy viendo actitudes más bien pasivas, ¿no? Europa, ayúdennos porque están ustedes obligados a ser solidarios con nuestras necesidades. De acuerdo. Pero tenemos que ir bastante más allá y tener voluntad de contribuir y de saber que el proyecto europeo no es solo que los que pueden ayuden, sino que los que necesitan ser ayudados se pregunten por qué y además cómo van a utilizar esa ayuda, porque también me preocupa esa especie de reivindicación de la incondicionalidad, ¿no? No estoy de acuerdo. Si recibimos ayuda, tenemos que explicar muy bien para qué, ser muy transparentes y ser muy conscientes de ese concepto anglosajón tan propio del mundo empresarial, ¿no? Que se llama accountability, es decir, la rendición de cuentas, ¿no? y a mí eso me parece también absolutamente fundamental. Y lamentablemente no veo suficiente solidez intelectual y política en el debate público europeo en estos momentos como para que esto pueda efectivamente consolidarse de esa forma, ¿no? Estamos utilizando Europa de manera oportunista, de manera cortoplacista, derivando responsabilidades, y con eso solo alimentamos el euroescepticismo. Y me gustaría terminar esta intervención con una afirmación muy a favor de Europa. Yo no sé si los españoles somos conscientes. Si no estuviéramos en la Unión Europea y no estuviéramos en el euro, en estos momentos tendríamos un país quebrado, tendríamos un país en default, que lo único que podría hacer es aceptar un rescate enormemente doloroso y duro, enormemente condicionado, y acudir al Fondo Monetario Internacional en lugar de poder acudir a las instituciones europeas, ¿no? Para España, Europa es absolutamente fundamental. Y alimentar el euroescepticismo para el debate político del corto plazo y más o menos inmediato me parece algo sumamente irresponsable.
Bueno, Natalie, no puedo evitar preguntarte a ti directamente después de la intervención que ha tenido Josep, porque ha mencionado el euroescepticismo. Italia es uno de los países con mayor grado de euroescepticismo de su sociedad. Ha comentado sin mencionar específicamente la palabra, pero lo que ha hablado también es de lo que es ahora mismo un gran problema en la Unión Europea, que es la enorme desconfianza que hay entre sus miembros. Una desconfianza que está en el origen de esta fractura entre el norte y el sur, por así decirlo, ¿no? Y yo quería preguntarte me gustaría que reflexionaras sobre todo esto que ha comentado Josep, ¿no? Sobre la desconfianza, la brecha entre el norte y el sur, el euroescepticismo, de qué manera se puede recomponer todo esto, de qué manera pueden contribuir los países del sur, en este caso los más fuertes, los más potentes, España, Italia, pero también desde luego con Portugal, y de qué manera pueden de alguna manera crear un centro de gravedad con Francia para reequilibrar de otra manera la Unión Europea.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando antes Josep. Pues claro, esta crisis, el problema de esta crisis es que empezó después de dos otras crisis, ¿no? Así que ya esta fractura norte-sur ya existía antes. Y cuando llegó el COVID-19, por hecho también que empezó en Europa, claramente en Italia y después en España, así que empezó en los dos países que ya estaban más afectados por la crisis de la eurozona y la crisis migratoria. Al empiezo sirvió para confirmar muchos prejuicios o opiniones euroscépticas. Como estábamos diciendo antes, la Europa ya no está en este momento, ya está reaccionando de manera totalmente distinta en comparación a hace 10 años, ¿no? Hace la crisis global financiera. Pero el debate en Italia y a lo mejor en España también, pero creo que es mucho peor en este momento en Italia, aún es un debate muy euroscéptico. Y yo creo que aquí sí que hay una responsabilidad enorme de toda la clase política. Porque lo que decía antes Josep es música para mis oídos, ¿no? El problema que tenemos nosotros en Italia, que por lo visto es el mismo que tenéis vosotros en España, es que hablamos de la Unión Europea un poco como Papá Noel, ¿no? Un poco como alguien que está allí, que tiene que hacernos regalos. Pero ¿por qué? ¿Quién es este Papá Noel? Pues somos nosotros. ¿Y por qué tiene que hacer regalos a nosotros? Y se lo hace a nosotros, lo hace a todos, ¿no? ¿Por qué nosotros y no a otros? Así que es un concepto muy erróneo de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea, al final, ¿qué es? A nivel económico, entiendo. Pues claramente hay un proyecto político. A nivel económico, el sentido es que hay una ventaja para todos a compartir los riesgos porque juntos esos riesgos son menores. Y siendo menores, hay una ventaja económica para todos. No es algo que tiene que darte algo, hacerte unos regalos. Hay que contribuir todo a través, digamos, la unidad, a reducir estos riesgos que son de todos. Y así hay un contrato social a nivel económico que funciona. Pero eso parte también por un debate responsable de nuestros políticos. Y lo digo para Italia, creo que es la misma cosa en España. Así que, como creo que es fundamental que el debate en Alemania o en los Países Bajos es un debate también que tiene que cambiar, porque hay una compartición del riesgo que es importante y ellos también tienen que aceptarlo. Pero, a la misma manera, nosotros tenemos una responsabilidad a que el nuestro debate no ve en la Unión Europea Papá Noel, porque Papá Noel no es.
Muchas gracias, Natalie. Yo no sé si no podía ser de otra manera, pero desde luego sí ha sucedido de una manera absolutamente natural que esta conversación que hemos empezado hablando del impacto del COVID-19 en todo el mundo, nuestra propia seguridad en el multilateralismo, en Estados Unidos, en China, etcétera, haya derivado casi específicamente en Europa, con una reflexión que, bueno, que revela bastante preocupación por parte de todos los que han participado en ella. Muchas gracias, Natalie, Pablo, muchísimas gracias, Josep, por haber compartido estos minutos y vuestras ideas en este espacio de Repensando el Mañana de la Fundación Telefónica, en el que hemos podido presentar el número de mayo y junio de la revista Política Exterior, en el que, además de Europa, hay mucha Europa, como siempre, pero tocamos también todos otros asuntos que están ahora mismo sobre la mesa y que van a configurar de alguna manera el mundo en el que estemos y que de alguna manera todos piden también que desde Europa se aporten soluciones específicas. Ha sido un gusto estar con todos vosotros y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.
Ojalá, y si puede ser de forma presencial, mejor.
Eso.
Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.